La exposición ha sido, yo diría, perfectamente complementaria a la exposición anterior del doctor Tanselaniti. Yo le estaba echando en falta, no lo he dicho antes, pero estaba echando en falta la biología, la filosofía de la biología, y cuando se ha mencionado que el análisis empírico percibe el problema de los fundamentos, y nos ha citado a los informáticos, a los lógicos, a los físicos, a los matemáticos, pues faltaban los biólogos, y toda la exposición del doctor Valderas ha sido, pues, ha ido en esta línea, ¿no? Es decir, cómo percibimos la necesidad de los fundamentos, los biólogos, en un área que está explotando, realmente si el siglo XIX fue el siglo de la física, el siglo XX y parte del XX, vamos, el siglo XXI va a ser seguro, y la última parte del XX y el XXI ha sido el siglo de la biología, que está generando enormes interrogantes fundamentales, y estamos generando también conceptos que nosotros mismos no sabemos cómo explicar muchas veces, o sea, el propio concepto de selección, el concepto de interacción, el concepto de complejidad, el concepto de activación, de inhibición. Hay muchas cosas que estamos todo el día hablando los biólogos, y que en el fondo, al final, tenemos que encontrar cuál es el fundamento de todo eso. Bien, pues una vez que hemos tenido estas dos brillantísimas exposiciones, que aprovecho para agradecer de verdad a los dos, quizás es el momento del debate, del diálogo. Yo he visto dos manos alzadas, tres. Entonces, nuestro decano.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes por sus exposiciones, que me han parecido magníficas y yo he aprendido mucho. Entonces, mi pregunta va dirigida más al profesor Valderas. Y entonces, yo no soy un experto en filosofía de la biología, aunque me gustaría serlo, pero un libro que leí hace un tiempo comenzaba con una afirmación quizás un poco sorprendente para los que no estamos metidos en la filosofía de la biología o en la biología, sin más. Y es que la historia de la biología, según se dice, algunos autores han dicho, la historia de la biología es como un gran pie de página a Aristóteles. Y a mí me sorprendió, porque efectivamente desde Aristóteles hasta ahora hay muchas cosas que... Pero lo que está detrás, la filosofía de la vida, pues parece que sigue siendo, bueno, las líneas generales, ¿no? Hay que hacer muchos pies de página, pero la línea general. Bien, la primera cuestión es si esto es defendible, si esto es verdad, porque si eso fuera cierto, los campos que se abren para el diálogo entre ciencia, fe, filosofía, pues son, y además con un fundamento, una tradición filosófica pues bastante sólida, ¿no? Y eso también me recordaba que, claro, esa cuestión de reducir el libre albedrío o las actividades espirituales del hombre a las sinapsis que se producen en una zona del cerebro, si se pudiera, también esa es la pregunta, si se puede decir que realmente cuando una persona que interpreta así el libre albedrío, lo que está haciendo es simplemente explicando, dando una explicación meramente lo que llamaría Aristóteles la causalidad material, ¿no? Simplemente está diciendo que es lo que una decisión se activa una parte del cerebro, bueno, es una, pero que la decisión no consiste en que se active esa parte del cerebro, ¿no? Se hace posible o de algún modo hay un correlato fino, pero que no consiste esencialmente en eso. La libertad no es esencialmente en que una parte del cerebro se altere, ¿no? Bien, no sé si mi planteamiento es correcto o no, y por eso, si me puede responder, pues lo agradecería mucho.
Sí, muchas gracias. Es verdad que, así como la filosofía se dice que es una nota a pie de página de Platón, ¿no?, la biología es una nota a pie de página un poco extensa, en este caso, a la obra de Aristóteles. Lo que es cierto es que Aristóteles tiene unas intenciones magistrales. Pensad que él divide los animales en con sangre y sin sangre. Es decir, vertebrados e invertebrados. Tiene ya esa intuición. Tiene una intuición maravillosa, por ejemplo, en la anatomía de los animales. Bueno, no es una intuición, es una observación, porque él va para clasificar. Él escribe unos libros maravillosos de Historia Animalium, de Generazione Animalium, de Motu Animalium. Tiene una especial sensibilidad por las cuestiones biológicas. Pensad también que esos mismos libros escritos por Teofrasto, que es su albaceas en la escuela de Atenas, lo que hace Teofrasto es aplicado a la botánica. Pero lo importante, por eso se le dice que es nota a pie de página, es primero por esa intuición general, pero también porque acuña los conceptos fundamentales de biología, como es el concepto de especie. O sea, el concepto generalizador de un biólogo es la especie. El género es para clasificar, y no digamos el orden, la familia, el reino, lo que sea. Pero el biólogo se maneja con especies. Todo lo que dice de un individuo se predica de todos los de la especie. Eso es su generalización. Pues ese concepto, ese eidos, que así le llama él, ese eidos es aristotélico. Respecto al experimento de Libet, lo que ocurre es que tiene varios fallos. Es decir, es que yo, si los descubro a ustedes, no tengo ningún as en la manga, ¿no? El experimento de Libet es que el probando puede negar lo que le está diciendo el cerebro. O sea, excitarse el cerebro y el no marcar. O sea, por tanto, el que haya una precedencia nerviosa frente a una precedencia volitiva o decisiva no quiere decir que la acción volitiva dependa del sistema nervioso. No sé si me he explicado.
Sí,
es
muy claro. Muy bien. Don Modesto Santos. Bueno, tenemos antes cuatro.
Yo he agradecido mucho las dos ponencias desde una perspectiva complementaria, aunque distinta, y sobre todo, pues me ha llenado de satisfacción como filósofo el que se diga, como has dicho, que la ciencia no se queda en el fenómeno, sino que se adentra en el fundamento. Y eso es muy positivo, claro, porque uno de los de las efectos, digamos, que hoy se acusa en la cultura contemporánea es justamente el que, al parecer, según una interpretación restrictiva, estamos dominados por el cientificismo positivista y por la ciencia y la técnica erigidas, indebidamente, según lo puede decir un filósofo, erigidas en criterio de verdad e incluso de sentido. Es decir, que bueno, y frente a eso, por ejemplo, en la encíclica, pues se está hablando de la apertura de la razón, de ir más allá de, es decir, quedarse. Bueno, pero quiero decir que a mí me ha encantado esa visión positiva del científico que has expuesto, y ojalá todos los científicos sospecharan. Pero voy a llegar a la siguiente conclusión, vamos a ver. A ver cómo me la resuelves, vamos, si puedes. Quiero decir que yo, según el planteamiento que has hecho, que vuelvo a decir, me encanta, entre otras cosas, lo voy a decir de una manera como muy desordenada. Por ejemplo, con el principio de contradicción, que fíjese dónde me sitúo, pues uno no va a la luna, solamente con el principio de contradicción. Pero sin el principio de la contradicción, no se va a la luna. Quiero decir, entonces, que un científico tiene que ser, no en cuanto científico, sino en cuanto que filósofo, muy buena persona, pero mal filósofo, el decir que lo que explica pues se agota en aquel logro científico que él tiene y no le lleva necesariamente pues a eso, al fundamento. Pues qué sé yo, pues desde la naturaleza, ahí hay un libro, ahí hay inteligibilidad, eso es inteligible, eso yo no lo he puesto. Es más, si lo intento poner o lo intento desfigurar, tengo que atenerme a unas leyes que yo no he escrito. Es decir, que en definitiva, de una manera o de otra, siempre se va a una realidad que a veces no se da por supuesta, pero que está supuesta siempre. Y es, iba yo a decir, hago un tránsito ahora tremendo, ¿no? Es la condición creatural del mundo y del hombre. No sé si, si me... Y respecto, perdón, al profesor Banderas, que también me ha encantado, ¿eh? Ahora, me parece muy bien, me parece bien, porque yo creo que la metafísica a veces la, la entendemos, no sé, le damos un... A ver, me explico. La metafísica, en definitiva, no es como una realidad que está ya más allá, que una vez que el científico, sea el biólogo, sea el lógico, sea el arquitecto, sea etcétera, no vaya a una realidad que es la metafísica, ¿no? La metafísica es, por una parte, una ciencia muy modesta, muy modesta, y casi que no compromete a ninguna de las otras. Quiero decir, la metafísica es lo que hace es, bueno, brindar, mediante una reflexión, una tendencia a la realidad, los conceptos básicos, tanto en el orden categorial como en el orden etiológico, sin los cuales resulta ininteligible cualquier cosa concreta que se pueda hacer. Es decir, que nunca interfiere, ¿eh? No sé si me explico, ¿no? Bueno, y entonces, salvo eso, decir, bueno, pues que el científico biólogo está buscando, a ver, el alma, la conciencia, la libertad, hace muy bien en buscarla, ¿eh? Y que le dé densidad, digamos, filosófica a su trabajo científico, pero no lo va a conseguir, ¿eh? Es decir, yo, eso es la ruina de la humanidad, ¿eh? Porque, claro, decimos a mí que la libertad depende que me pongan aquí un chum, y digo, entonces, ¿dónde está la persona? ¿Y dónde está la civilización? ¿Y dónde? Entonces, aquí hay que preguntar, ¿eso es progreso o retroceso? Que me quede como estoy, ¿eh? Es decir, algo que, termino enseguida, vamos, pero algo que parecido a lo que en un simposio de bioética en Estrasburgo, allí se llegó a pensar en un momento, pues en que todo el mundo debería someterse, por razones de solidaridad, a un escáner de estos, para ver, si ahora se pide, por ejemplo, para dar un crédito a una casa, pues hombre, en el de mañana y tal, ¿para qué? Y además, haciéndolo obligatorio, dijo, no, Dios, prefiero el derecho a no saber y vivir como persona. Yo voy a ser como persona y nunca me he preguntado, y tengo conciencia plena. La libertad no se muestra, perdón, no se demuestra, se muestra, mejor dicho, se vive. Y ya me pueden a mí decir todos los sustitutivos pretendidamente explicativos de eso, digo, lo siento, pero yo soy un tío libre. Y si no, verá usted, pónganme usted esto. Primero, no me lo quiero poner, pues me da la gana, o sea que, perdón. Me entro eso ya en una forma un poquito humorística, pero mira, pero me ha encantado y además muy bonito, porque es verdad, hay siempre, es decir, que no se puede renunciar a la filosofía, perdón, o sea, que está clarísimo.
Gracias, don Modesto. Entonces, tiene...
Estoy plenamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. El punto quizás sería cuántos entre los científicos están en condición de llegar a esta experiencia. Si os puedo decir lo que ha sido mi experiencia personal, cuando se acude a las obras maduras de los grandes, este tipo de reflexión se encuentra. Cierto, si uno acude a todo lo que escriben los científicos sobre su actividad en cualquier situación, quizá no tiene este cuadro que puede parecer demasiado bonito, filosófico, pero si uno empieza a ir a las grandes autobiografías, Max Planck, Werner Heisenberg, Poincaré, Maxwell, Einstein, encuentra este tipo de reflexiones. Entonces yo, pues a mis estudiantes digo, acudid a los grandes. Recuerdo que una vez hablando, cuando me ocupaba todavía de investigación activa en las ciencias, hablando con un colega mío, intentaba un poco animarle a ocuparse un poco de temas filosóficos, no solo empíricos. Él me decía un poco en broma, digo, estas cosas cuando ya seré viejo, ¿no? Se dijo que ahora tengo que publicar, ahora tengo que producir. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por una serie de motivos que no vamos aquí, que lo sabemos bien, ¿no? Entonces hay que ir a la gente que ya tiene algún año más, que ha podido tener tiempo. Sobre el tipo de experiencia, también estoy de acuerdo que es una experiencia creatural. Es una experiencia creatural. Lo único que quería subrayar es que el sujeto de esta experiencia es la persona. Porque si decimos que el método científico está en condición de percibir esto, el fundamento, la respuesta es no. Entonces, muchas de las incomprensiones, yo creo, que pasan cuando no se hace esta especificación. Porque uno cienciato puede decir, bueno, pero yo con el método científico no encuentro nada, ahí no hay trascendencia, no hay incompleteza, ni lógica ni ontología. Pero tú como persona sabes que, pues, para empezar a trabajar, tú necesitas primero una motivación. Entonces tienes que tener fe que merezca la pena buscar la verdad. Segundo, empeñar tu vida para eso y no hacer otra cosa. Tercero, tener fe, entre comillas, pues que hay una racionalidad, que lo que tú encuentras hoy, mañana alguien no te lo ha cambiado, se queda lo mismo, ¿no? Todas estas cosas son percepción, pues, de una alteridad, de un logos, ut ratio o ut verbum, que puede llegar hasta la experiencia del sacro, hasta una postura de reverencia hacia el otro con mayúscula, ¿eh?
Es que ya quiere, creo que el profesor tiene más razón que el santo, pero no tengo nada. ¿Perdón?
Se llama Modesto Santos.
Además, esto es reduplicativo, ¿no? Esto, sí, sí, evidentemente, es decir, ese es el problema que. La frontera o la pared contra la que se dan todos los científicos. Pero lo importante, creo yo, que hay que extraer, la lección que hay que extraer, al menos yo me la tomo para mí, es que la postura del filósofo cristiano es abierta. Es decir, tiene que saber qué es lo que dice la ciencia. Y si la ciencia quiere llegar hasta donde no puede, acompañarla y decirle, mire, es que por ahí te vas a pegar un castañazo para el señor mío. Y si no, vamos los dos y lo verás. Es decir, que hay que saber realmente por dónde van los tiros y no quedarse en prejuicios o en lecciones de otros tiempos. Cuando digo otros tiempos, no porque estén, sino por en lo que estén envejecidas. Suelen decirse de los buenos teólogos que compaginan el periódico con el Evangelio. Es decir, saben estar al día, conoce muy bien lo que dice la escritura y no digamos también y, no digamos, es decir, y complementariamente lo que dice la tradición. El problema del historicismo crítico, que es el que se, hablando de Jesús de Nazaret, del Señor, que el problema del historicismo crítico no es que no esté bien en su voluntad o en su esfuerzo, en su empeño de aprovechar lo que diga, pues los textos, las fuentes literarias, lo que digan los nuevos descubrimientos arqueológicos, sobre todo en Palestina, lo que nos permita deducir por coherencia, analogía o extensión otros descubrimientos que pueden ser incluso químicos para explicar la existencia de este o aquel tipo de fluvio, pues eso no está ni muchísimo menos prohibido, sino todo lo contrario. Es decir, el Papa, y la última declaración de la Santa Sede lo decía clarísimo, que eso debe absorberse en la tradición cristiana. Me explico, no se puede explicar a Cristo sin la tradición, sin la teología dogmática. Quedarse con la materialidad del aparato histórico crítico es falsear la historia general, que es lo que pasa siempre con la media verdad, que es la peor de las mentiras.
Perdón, quería añadir que, Marcos, perdón, que me, sobre todo el concepto de naturaleza, que a veces tiene como un concepto estático, ahí tengo, muestra la ciencia, una de las cosas que puede demostrar es ese temor que suele tener la evolución, porque parece que se encarga la medicina, ¿no? Y quiere decir que este mundo es vivo y el concepto de naturaleza no es un sitio, un lugar inerte, sino que crece y por tanto se puede seguir perfectamente. Claro. Y con eso se amplía incluso la inteligencia y se le hace un favor, pues, que lo diría a la metafísica.
Uh-huh. Muy bien, el profesor José Ignacio Murillo.
Sí, se acuerda. Bueno, primero también yo quiero agradecer las dos intervenciones que además, aparte del contenido que ha sido muy interesante, me han dado la ocasión, por un lado, de conocer al profesor Valderas, del que tenía referencias por don Mariano, muy buenas referencias, y no la que conocía personalmente, y de escuchar de nuevo al profesor Tancelaniti, que pues no puedo escuchar tantas veces como me gustaría, ¿no? Hacía tiempo que no lo escuchaba. Y yo lo que, bueno, respecto de este problema de la unidad del saber, una reflexión que me hacía, a ver qué les parece, es que pienso que la relación entre filosofía y ciencias, que a veces habría que relativizarla un poco, me parece a mí, que está un poco exacerbada. O sea, es claro que la ciencia es una empresa muy específica y que, ¿no?, y que los científicos hacen unas cosas muy particulares, que tienen, yo creo que lo característico de la ciencia es precisamente que se autolimitan para conseguir una determinada certeza, ese carácter colectivo que tienen, ¿no?, y de aceptabilidad de los resultados científicos, etcétera, pero que en el fondo el científico pues es un filósofo, y que pienso que debería reconocerlo. Y me parece que a mí lo que me llama la atención es que, bueno, esto, o sea, el científico es filósofo porque se pone a hacer, habla de la realidad, habla de unos temas que son algunos temas que han interesado a la filosofía y que, bueno, pues el científico se dedica a ellos, pero a veces las cosas de las que se ocupa, pues, bueno, él sabe más de lo que puede expresar científicamente, por un lado, y a veces lo que expresa científicamente, pues no lo sabe del todo. Y yo creo que eso es una cuestión personal que no se puede traducir directamente en la ciencia, pero que también es una guía de la investigación. Sin eso no puede haber investigación científica. Por lo tanto, el diálogo entre ciencia y filosofía es más bien entre científicos y filósofos, más que entre disciplinas, y, ¿no?, y que es en gente que tienen algo en común, que buscan conocer la realidad. Es verdad que la filosofía se dedica a temas que no pueden, bueno, sobre todo la filosofía tiene que existir, y algo, una peculiaridad suya es que el conocimiento de la verdad siempre es personal, o sea, no se puede someter a criterios de certeza, y que ese aspecto del conocimiento de la verdad es el que sobre todo cultiva la filosofía. Por eso la filosofía es una cuestión personal, te tiene que convencer a ti personalmente la verdad, ¿no?, y no simplemente seguir el criterio de certeza. Pero la empresa es la misma, ¿no? Para acabar, claro, me parece a mí que el que los científicos, un problema de esta división es que los científicos saben habitualmente poca filosofía, y que cuando buscan filosofía o filósofos, normalmente escogen fatal, ¿no? Y que el diálogo entre la ciencia y la filosofía se hace con unos personajes a veces que saben muy poca filosofía, ¿no?, y que son muy, ¿no?, y entonces aportan poco a la ciencia. Pero yo pienso que el diálogo ciencia-filosofía aporta no solo a la filosofía, por supuesto, o sea, el filósofo tiene que saber ciencia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también el científico tiene que saber filosofía porque eso le aporta algo a la ciencia, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Qué les parece esto? Si...
Yo estoy de acuerdo plenamente. Es más, creo que si desarrollas un poco más estas ideas, se podría publicar como comunicación dentro de la jornada, ¿no? Porque es verdadero. Todo lo que sea poner el sujeto al centro, no es fácil enseñar filosofía a los científicos o ciencias a los filósofos, y no decimos nada a los teólogos, ¿no? Pero yo creo que en estructuras universitarias como esta tenéis una fortuna, una dicha que no tienen otros. Pues yo vengo desde fuera, ¿no?, que vengo aquí a decir lo que tenéis que hacer, ¿no? Pero aquí tenéis entre manos una posibilidad que quizá en muchos otros centros universitarios no tienen. Dialogad. Haced iniciativas donde se pueda hablar y cada uno pueda aprender lo que le falta para dar una visión integrada y por eso más humana de lo que hace. Y estás en condición de hacerlo y hacerlo.
Sí, bueno, es evidentemente, hay que decir, lo que usted planteaba es un capítulo de historia de la filosofía y de la ciencia, ¿no?, que es el de la metodología, la fuente la viveza que ya se ha vivido, de la viveza con que se ha desarrollado la filosofía de la ciencia, en parte inducida por el neopositivismo lógico, era justamente eso, poner racionalidad al método científico, descartando lo que esta mañana el profesor decía que carecía de significado, ¿no?, el nonsense. Esa carencia de significado que se predica, o que el científico, el neopositivista, predicaba del filósofo a la antigua usanza, se volvió contra él cuando Popper, si usted viene filosofía, le saca el principio de falsabilidad, Solamente lo que se puede falsar es pertenece al criterio de demarcación de qué es lo científico. Es decir, que cuando el científico está haciendo algo, está filosofando a su vez, porque está usando un método que es metacientífico.
El profesor Jiménez Amaya ha pedido la palabra.
Va a parecer que es un rebote, que me ha, una pelota que ha tirado el doctor Murillo y yo la reboto. Vamos a ver, yo lo que quería decir es, en gran medida, el profesor Murillo ha comentado ya algo, ¿no? Pero yo creo que el tema de fondo es el conocimiento interdisciplinar. Es la gran batalla que ahora mismo se está desarrollando, ¿no? Y en efecto, para que haya un diálogo fructífero, pues tiene que, como muy bien han comentado, el filósofo estudiar ciencia y el científico estudiar filosofía. Yo soy científico, pero estudio filosofía. Y tengo que reconocer que me cuesta muchísimo. O sea, realmente lo estoy pasando fatal. O sea, lo digo con toda claridad, como probablemente tú cuando te pasó lo mismo. De todos modos, la filosofía de la biología, yo creo que ahora mismo la ciencia, que me parece que tiene, por lo que se está comentando, de modesto además hacia una indicación de tres cosas concretas, la conciencia, la libertad. Bueno, pues creo que es la neurociencia, ¿no? Y llama un poco la atención que esta disciplina biológica sea la que con más capacidad en este momento entabla un diálogo interdisciplinar. Porque yo creo que nació así. O sea, en el año 60 se reunieron una serie de personas de diferentes disciplinas y dijeron, bueno, tenemos que hacer una disciplina común del conocimiento del ser humano. Y entonces aceptaron que que no todos sabían de lo mismo, por eso tenían que unirse. Claro, en este caso del que estamos hablando es esencial, es básico, ¿no? Y es además en donde más se nota cuando eso no se hace. El doctor Valderas ha comentado los experimentos de Libet y ha comentado el libro de Crick. Para los que estamos más o menos, conocemos neurociencia, son dos cosas que es que se nos caen de las manos, honestamente. O sea, la hoja que has puesto de Crick tenía una cantidad de errores neurobiológicos que son impensables. O sea, Crick, en la neurobiología real, pues no nos cuenta mucho. Es más, la gente ha sido muy respetuosa con él porque ha sido premio Nobel, porque vino a la neurociencia en los años finales de los 80 y lo contrató el Salk Institute, básicamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que las que dice, el claustro, los núcleos intralaminares, el núcleo central del tálamo, estaba ahí todo en esa hoja que me ha dicho, Dios mío, otra vez Crick aquí. O sea, este peñazo de hombre que nos cuenta cosas que científicamente no están bien sustentadas. Los experimentos de Libet. Claro, se puede decir muchas cosas, pero algo que ha sido, en los años 90, ha sido como una avalancha de conocimientos, el cómo funciona el sistema motor. El sistema motor, o sea, nosotros tenemos en nuestro cerebro la capacidad, por una serie de redes neuronales muy complejas, de actuar de forma motriz, de forma continuamente. Claro, el intentar recoger cómo esas redes neuronales están antes del pensamiento es una falacia, absolutamente. Están siempre actuando. Por eso las vas a recoger. Crick dijo, 30 milisegundos antes de que uno actúe, se activan sus neuronas. Bueno, hace, ¿cuántos meses? 4 meses o 5 meses, acaba de ser publicado en Science, en Nature Neuroscience, que es 10 milisegundos antes, que eso en biología es como una eternidad, ¿no? O sea, nosotros podemos recoger continuamente actividad neuronal de acciones que teóricamente nosotros presuponemos que vamos a hacer, pero que eso no es así. O sea, es que el sistema nervioso, o sea, la interacción de la voluntad sobre el sistema nervioso es continua. Claro, esto exige, yo creo, por eso que, no sé, me parece que en gran medida este lenguaje interdisciplinar hoy por hoy me parece que está en gran medida en la capacidad de divulgar, en la capacidad de entender al otro para dialogar, pero sobre todo también en la capacidad de explicar las cosas. Y yo creo que ahora mismo, como eso no lo hagas bien, es que puedes decir tonterías, ¿no? Y como es el caso de las dos personas que has citado, que yo creo que ahora mismo en neurociencia conocemos bien, ¿no? O sea, sabemos que hay errores ahí que no se pueden hacer, ¿no? Nada más.
Bueno, el texto no es mío, es de que quede claro. Y lo que quería resaltar, imagino que lo he intentado dejar claro, y es buscar un locus anime, ¿no? Que de eso se trataba, y cómo él lo pone en el claustrum, y no, el claustro, como un esfuerzo, como un empeño por intentar acotar neurológicamente la sede de la voluntad. Porque si hablamos, profesor, de la acción de la voluntad en el sistema motor, pues eso le seguirán unos y otros no. Porque la introducción de un término que sea acientífico, yo no digo anticientífico, sea científico, como es el caso de la voluntad, es decir, que no es experimental, pues lógicamente muchos no le van a seguir. Como bien sabe, una de las formas en que se está trabajando, y en fin, no voy a insistir, solamente enunciarlo para que si usted quiere luego desarrollarlo, es la explicación del libre albedrío a través del sistema motor. Eso está un gran desarrollo. O sea, ¿cómo explicar los actos voluntarios a través de lo que está sucediendo, o empezando como punto de partida, de cómo actúa el sistema motor? Si el sistema motor tiene una conformación determinada en su relación en su concatenación nerviosa de axones a dendritas, etcétera, pues esa interrelación que del sistema motor se está tomando, y repito que es la en fin, lo que yo creo que es la línea más viva, no forzosamente la más desarrollada, pero creo que la más viva, como modelo de la acción voluntaria.
No sé si hice algún comentario. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, yo creo que ya también llevamos un largo tiempo aquí trabajando, y quiero agradecerles a los dos ponentes, también al público, por la atención y por la participación. Y nada más, yo creo que ya se clausuran las jornadas, ¿no? Entonces quedan clausuradas. Muchas gracias a todos.